de final para ofrecerles una sección habitual como es la dedicada al ámbito de la salud, la promoción de la salud, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, muy rápido para intentar, bueno, pues dar el máximo tiempo posible a esta sección que además es actualidad local, porque hoy se celebra ese Día Mundial de la Diabetes, también con alguna iniciativa en concreto en nuestra localidad, entre ellas este propio espacio, ¿no? El que queramos darle a través de Radio Ubrique, pues esa difusión de lo que es ese Día Mundial de la Diabetes y en definitiva de lo que, bueno, pues supone la diabetes, los problemas que puede llevar aparejados. Así que para toda esa información vamos a comenzar ya. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Un día lluvioso, pero encantado como siempre de estar con ustedes porque este agua es oro.
Te decimos que, un día, este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. La Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud han designado este día, este 14 de noviembre, como Día Mundial de la Diabetes, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. Se escogió esta fecha, bueno, pues siendo el aniversario de Frederick Banting y, quien junto con Charles Best concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina. Mientras muchos eventos se desarrollan, alrededor del 14 de noviembre, la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año. El propósito de esta campaña, pues, es dar a conocer, ¿no?, las pautas, las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Y aunque muchos eventos locales y nacionales se desarrollan durante este día, ya decimos que la campaña al final comprende todo el año. Nosotros también hemos querido escoger este día, esta jornada especial, para saber más sobre la diabetes y, aprovechando este espacio de promoción de la salud. Si te parece, Antonio, antes de comenzar con otros aspectos, podemos decir cómo se celebra, ¿no?, el Día Mundial de la Diabetes.
Pues el Día Mundial de la Diabetes, que como bien dicho se celebra hoy, que es el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, que junto con otro investigador, doctor Best, llegaron al descubrimiento de la insulina, que ha salvado tantos millones de personas, pues se va a celebrar hoy en numerosos países del mundo, más de 160 países, para concienciar sobre la diabetes a todo el mundo, porque es una enfermedad que abarca solamente en España, a 3,5 millones de personas ya diagnosticadas, y hay 1,5 millones que se sospecha que todavía no sabe que son diabéticos. Y por tanto, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Federación Internacional de la Diabetes, y dada la importancia que tiene esto, porque ya digo, no solamente en España, es que en el resto del mundo hay más de 220 millones de personas con diabetes, que ello supone aproximadamente un gasto cada año de 465 mil millones de dólares. Es decir, que eso en pesetas es una barbaridad, más de 46 billones con B, más de 46 billones de pesetas lo que supone de gasto la diabetes en todo el mundo, aparte del sufrimiento y de las muertes y de las complicaciones. Es decir, que por eso hoy se va a celebrar este Día Mundial de la Diabetes. Y Josefina Herrera, que es la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Ubrique, pues me pidió que hoy el espacio de hoy lo dedicáramos precisamente a esto, y así estamos. Y ahora, si quieres, pues vemos otras actividades que se van a hacer en Ubrique.
Si te parece, podemos ir con eso, ya que estamos hablando de la celebración y antes de entrar, ya decimos, en torno a los datos sobre la diabetes en sí, en nuestra localidad, celebración que, aparte de lo que es este espacio radiofónico, pues conlleva el reparto de hojas informativas y alguna cuestión más, ¿no?
Pues sí, se van a repartir una hoja informativa con lo que estamos diciendo prácticamente en este espacio ahora, pero para aquellas personas que no han tenido oportunidad de escuchar la radio porque están en la calle o en sus trabajos, pues que tengan conocimiento de cómo se celebra el Día Mundial de la Diabetes en Ubrique. Por su parte, también el Ayuntamiento de Ubrique va a seguir el ejemplo de muchas ciudades de todo el mundo, en donde numerosos edificios emblemáticos de todo el mundo, ya digo, lo van a iluminar con de color azul. Azul porque es el color que es el logotipo de la diabetes. Y el logotipo es un círculo que significa la universalidad, y este círculo azul es un círculo, ya digo, azul, más bien una circunferencia, y entonces pues el San Antonio se va a iluminar esta noche y durante toda esta semana de azul, en que conmemoración, como hemos dicho, del Día de la Diabetes, que aunque es un día, que es hoy, pero en todo el mundo se desarrolla durante todo el año, y normalmente alrededor de este día pues se hacen otras celebraciones, como son, ya digo, iluminar los edificios más emblemáticos de azul. También en otros sitios pues se toman determinaciones del azúcar en sangre, se hacen hojas informativas, se hacen obras de teatro, en fin, en Ubrique, ya digo, pues en principio se van a repartir estas hojas informativas y se va a iluminar San Antonio para que todo el mundo tome conciencia de la importancia de la prevención y de la prevención de la diabetes, que se puede prevenir, es una enfermedad prevenible en gran número de casos, y cómo evitar las complicaciones.
Pues vamos allá con lo que es este problema de salud, la diabetes, con la pregunta más genérica, y bueno, aunque todo el mundo seguro que conoce algún dato, alguna información al respecto, pero bueno, podemos comenzar en general por qué es la diabetes, qué supone.
La diabetes es un trastorno que hay en nuestro organismo por el cual el azúcar que tomamos o que los alimentos que tomamos se transforman al final todos en azúcar para dar energía a nuestro organismo, pues este azúcar no puede penetrar dentro de las células, no puede penetrar dentro del riñón, no puede penetrar dentro del cerebro, no puede penetrar dentro de los músculos. Y entonces estos órganos se quedan sin energía, porque el azúcar es como la gasolina para un coche, es la energía. Por eso cuando alguien se desmaya al suelo, una de las pruebas que hay que hacer es ver si tiene el azúcar baja, porque es que muchas veces estos desmayos son debido a que se ha bajado el azúcar, y el azúcar es lo que nos da energía. Ahora bien, para que el azúcar pueda penetrar dentro del corazón, dentro del pulmón, dentro de los músculos, hace falta una llave, entre comillas, una llave que se llama insulina. Es una sustancia que fabrica el páncreas, la pajarilla, y esta sustancia, la insulina, es la que permite que este azúcar entre dentro de estos órganos. Cuando la insulina falta, porque nuestro órgano, el páncreas, está mal, o porque otras veces no falta, pero es una insulina que no sirve, que es anómala, que está mal, pues entonces el azúcar no penetra dentro de los músculos y se acumula en la sangre. Por eso las personas diabéticas dicen, tengo el azúcar alta en la sangre. Y la tiene alta porque al faltar insulina no pasa desde la sangre a los músculos, ni desde la sangre al cerebro. Por eso es un indicio de que la insulina está faltando. Entonces, ya digo, los investigadores Banting y Best fueron los que en 1922, hace ya 90 años, pues descubrieron la insulina en nuestro organismo y fueron los que dieron los primeros pasos para que este fuera un tratamiento para todos los diabéticos.
Ya lo has comentado, ¿no?, en cierta forma, pero si te parece, concretamos. ¿Cuáles son los signos, los síntomas que se pueden ver en una persona que tenga diabetes?
Bueno, en principio, la diabetes puede pasar inadvertida. Es decir, pasa poca azúcar desde la sangre a los órganos, al corazón, al pulmón, en pequeña cantidad, y total, no le damos mayor importancia, decimos esto será del calor, hoy me encuentro un poco raro, pero con el tiempo pues esto va a más. Y entonces uno de los primeros síntomas para sospechar que se puede tener diabetes es el cansancio. Otro de los síntomas es que se orina mucho, porque este azúcar que hay en la sangre se elimina por el riñón, por la orina, y entonces arrastra agua. Entonces, cuando el azúcar está muy alta, pues se orina mucho. También, como no se puede quemar azúcar, porque ya digo, falta insulina, pues entonces quemamos grasas. Y entonces las personas pues tienen que tener un olor a acetona por el aliento, porque se está quemando mucha grasa. Otro de los síntomas que puede dar el azúcar es mucha hambre, porque claro, falta energía, aunque tenemos mucha gasolina, pero como no pasa al motor, no pasa al corazón, no pasa al pulmón, es como si no lo tuviéramos, porque está en la sangre. Y entonces tenemos hambre, el cuerpo necesita comer. Entonces, ya digo, las personas, cuando ya está el azúcar muy avanzada, que necesitan insulina, sobre todo la gente joven, pues tienen el signo que se llama es mucha sed, porque al orinar mucho necesitan beber, mucha sed, mucha orina, orinar mucho y mucha hambre. Esto, ya digo, son los casos más graves de falta de mucha insulina. Entonces, estos tratamientos serían con insulina. Aquí no hablo de las pastillas, porque las pastillas para el azúcar son unos fármacos que hacen que obligan al páncreas a fabricar más. Ahora bien, el páncreas es la fábrica de la insulina, lo que decimos pajarilla, ¿no?, en los animales. Pues el páncreas es el que fabrica la insulina. Pero si la fábrica no da más de sí, por muchas pastillas que tomemos, el páncreas ya no da más de sí, no fabrica más, porque no puede, está enfermo. Entonces no hay más remedio que inyectar la insulina. Hay que proporcionar la insulina a través de inyectables. Y la insulina, no hay pastillas para la insulina, por una sencilla razón. Porque la insulina, si se tomara por boca, se destruiría con el jugo del estómago. Es una proteína y las proteínas se destruyen por el jugo del estómago. Por eso no hay una insulina en pastillas.
¿Cómo se puede diagnosticar definitivamente de forma concreta?
Pues el médico, una de las pruebas básicas que se le hace a todo el mundo, por cualquier motivo, simplemente por un chequeo, pues una de las pruebas es la determinación del azúcar en la sangre. Es decir, que cualquier análisis lo primero que se hace es el azúcar. Hoy día hay también pequeños aparatitos, como todo el mundo sabe, todos los diabéticos saben que con un pinchacito en el dedo rápidamente se sabe el azúcar que tiene una persona. Entonces, ante una persona que acude al médico o que ella se siente que está decaída, en fin, no un día, sino que lleva ya varios días de caída, lleva ya semanas, o que orina mucho, o que bebe mucho, o que tiene mucha hambre, pues esos son síntomas cardinales, esos son síntomas típicos del azúcar. Pero ya digo, un simple cansancio que dura más de un par de semanas es motivo ya para ir al médico, y el médico pide pues prueba de tiroides, prueba del azúcar, y ya de camino pues pide también la anemia, puede ser varias cosas. Pero digo, el cansancio es una de las pruebas o uno de los síntomas más típicos del azúcar.
Lo cierto es que podríamos hablar entonces de dos tipos de diabetes, una la insulinodependiente y otra la que no.
Efectivamente, se llama diabetes o azúcar insulinodependiente aquella persona que necesita ponerse insulina, no vale las pastillas. Y después está la otra diabetes, la diabetes no insulinodependiente, es decir, que no depende de la insulina, son personas que todavía el páncreas, la pajarilla, que todos conocemos, los animales, ¿no?, que ese es el páncreas, que es el que fabrica la insulina, pues todavía fabrica algo, todavía fabrica, tiene todavía capacidad, esa fábrica todavía no está destruida del todo, y entonces dándole un estímulo, tomando unas pastillas, esas pastillas hace que el páncreas fabrique insulina, y entonces pues vamos tirando para adelante. Pero con el tiempo, muchas veces ya, por muchas pastillas que tomemos, el páncreas dice que de aquí no paso, que ya no tengo reserva, que ya no puedo trabajar más. Y el pobre entonces ya no fabrica insulina. Entonces pues no hay más remedio que pincharse. Hoy día ponerse insulina con los bolis, es decir, que son una especie de bolígrafos que se inyecta la insulina, es muy fácil, es indolora y se puede llevar una calidad de vida estupenda, perfectamente normal.
Así que, bueno, te iba a preguntar por el tratamiento, consistiría en eso, ¿no?
Efectivamente, lo primero de todos es hacer una dieta, es decir, el médico cuando sospecha que alguien tiene insulina, le pide el análisis, y ve que tiene azúcar alta, lo primero que le hace es hacerle un régimen higiénico dietético, que consiste en que haga ejercicio para que, porque está demostrado que haciendo ejercicio, la insulina que tenemos en nuestro cuerpo trabaja mejor, hace más efecto, Y así aprovechamos la insulina que nos va quedando, que todavía nos queda en nuestro cuerpo, que haga ejercicio, andar, algo de gimnasia o natación. También es importantísimo la dieta, evitar las grasas, porque las grasas hacen que la insulina tenga menos efecto. Aparte que la grasa, ya digo, engorda, y como todo el mundo sabe, tiene muchas calorías, y la obesidad o el exceso de peso igual hace que haya resistencia a la insulina, es decir, que nuestro cuerpo, que aunque tengamos insulina, nuestro cuerpo no la admite, es decir, o no le funciona al cuerpo por mucha insulina que tenga. Entonces lo primero es ejercicio, una dieta mediterránea, que todo el mundo conoce y que ya hablaremos otro día, repasaremos, y después evitar hábitos tóxicos, como son, por ejemplo, el alcohol y el tabaco. Fundamentalmente el tabaco, que es el que más complicaciones nos puede dar a un diabético, como ahora veremos, y el alcohol. El alcohol en el diabético está prohibido porque es que hace un efecto totalmente contrario a lo que hace nuestra energía, es decir, lo que hace nuestro organismo es aprovechar el azúcar para energía, pues el alcohol actúa impidiendo que se utilice esta energía.
Así que esa sería una forma de prevenir la diabetes con los primeros consejos que nos has dado y después también incluso las complicaciones, ¿no?
Efectivamente. Una vez que ya una persona es diabética, que su páncreas ya no fabrica insulina o fabrica en poca cantidad y tiene que tomar pastillas porque con la dieta y el ejercicio no es suficiente o tiene que ponerse insulina, esa persona ya es diabética. Pues bien, hay que tener presente que una vida sana con el ejercicio, con la dieta y con evitando el tabaco y el alcohol es importante. Y esas son las principales medidas para evitar las complicaciones. La principal complicación de la diabetes, como todo el mundo sabe, es la pérdida de visión. La principal causa de ceguera actualmente en el mundo civilizado, bueno, civilizado entre comillas, en el mundo industrial, es la diabetes. La diabetes actúa sobre la retina, el exceso de azúcar, y hace que se vaya degenerando, que se vaya estropeando la retina, que es la que permite la visión, y la persona con el tiempo puede quedar ciega o con una limitación muy importante de la visión. Para ello se hace en el centro de salud, en los centros de salud se hace un estudio del fondo de ojo, que es con una lucecita y un aparatito, pues se ve el ojo por dentro y se ve si hay lesiones. Entonces, con unas lucecitas especiales, que es láser, pues se actúan sobre estas lesiones y se controla las lesiones de la retina. Es importante, ya digo, hacerse los controles en el centro de salud, conforme vaya diciendo el médico y el enfermero, para evitar estas lesiones de la retina. Pero es que además hay otras lesiones, como son el aumento del colesterol, es muy frecuente en los diabéticos que aumente la grasa que se pega en los vasos sanguíneos, el colesterol fundamentalmente, y también afecta muchas veces al sistema nervioso, a los nervios, y muchas personas, los pies pierden la sensibilidad y pueden tener graves lesiones en la piel. Así que estas son las principales complicaciones, es decir, la arteriosclerosis, la pérdida de sensibilidad o pérdida de función de los nervios y también, ya digo, la visión, la destrucción de la retina, son las principales complicaciones que con una vida sana, ya digo, dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico si es necesario, pues se puede prevenir en gran parte.
Y en general, ¿no? Para cualquier otra afección de salud, lo cierto es que siempre, ¿no? Uno de los niveles que se mide es el del azúcar, así que tenemos que tener un control en nuestro cuerpo, evidentemente, ¿no?
Respecto al azúcar, al análisis de azúcar, hay que decir a las personas ahí, desde que están las maquinitas con las tiritas, pues se puede hacer en casa. Lo que pasa es que no se ha dado quizá información suficiente. Y decirle a todo el mundo que las tiritas, el hacerse el análisis, no curan. Ni tampoco tiene importancia si uno tiene, por ejemplo, 2 o 3 gramos un día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que más importa es a la larga.
La evolución, ¿no?
Una tubería lleve, por ejemplo, agua con mucha cal un día, no pasa nada, o una lavadora. Lo malo es esa continua cal y que está entrando en la lavadora que con el tiempo la estropea los sitios de calefacción. Pues es igual. Si hay personas que cuando le duele un dedo, pues o le duele un pelo o le duele la cabeza, se hace su análisis de azúcar. Eso no sirve para nada. Fundamentalmente se recomienda el análisis de azúcar para ver cuando hay una bajada de azúcar, que es la peligrosa. Sí. Eso sí es muy peligroso. Cuando uno tiene sudores fríos, mucha hambre de pronto, significa que y se encuentra muy mal, que puede tener bajada de azúcar. Pero fíjese que se encuentre mal, ya digo, con mucha hambre, con sudores fríos, mal cuerpo, entonces se puede hacer el análisis para ver si está baja y tomarse algo con azúcar. Pero el hacerse el análisis de azúcar rutinariamente, nada. Se está indicado, por ejemplo, en los que se ponen insulina, hacérselo una vez al día, como mucho. Pero y a veces hay que hacérselo más veces, 5 o 6 veces, porque es para determinar la cantidad de insulina que se tiene que poner. Pero que una vez que ya está regulada, no hay que estar haciéndose análisis continuamente. Y en los que se toman unas pastillas que puedan bajar el azúcar, pues se hace un par de veces en semana, ¿no? Simplemente por control. Y aquellas personas que toman pastillas que no provocan bajadas bruscas de azúcar, pues no hace falta hacérselo. Solamente cuando el enfermero le diga que vaya al centro de salud, se le hace un análisis especial cada 6 meses, cada 3 o 6 meses, depende de cómo esté, que se llama hemoglobina glicosilada, que nos hace una media del azúcar de los 3 últimos meses. Esa determinación sí es importante, porque es la que nos permite ver la media de azúcar que hemos tenido. Es como si una persona tiene en el banco un día 2.000 euros, pero el resto de los últimos 3 meses no tiene un duro, no tiene un euro. Es decir, ¿de qué me sirve a mí usar si esos 2.000 euros que usted tenía a pagar una trampa de la hipoteca que se ha quedado asignada durante 3 meses? Entonces, lo que interesa es saldo medio. Bueno, usted realmente dice, yo habitualmente tengo 2.000 euros siempre en mi cartilla. Y hay veces que no tengo a mí porque he pagado una trampa, pero después vuelvo a tenerlo. Eso sí es importante. La media de azúcar a lo largo del tiempo, no que un día tenga el azúcar bien o la tenga alta o la tenga baja. Eso es muy puntual. Lo importante es la hemoglobina glicosilada, que lo piden todos los médicos, y es la que nos hace una media de los 3 últimos meses.
Pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado además con esos ejemplos. Por cierto, antes de terminar, otro tema asociado evidentemente a la diabetes es el pie diabético.
Sí, el pie diabético es muy importante, que se determina por el enfermero, y es porque hemos dicho que se pierde la sensibilidad muchas veces a lo largo del tiempo del diabético. Ya el diabético no nota el roce del zapato y se pueden producir úlceras, porque como no le duele, hoy mismo, hace un rato he estado yo en Villamartín en un asunto y he visto una persona y digo, hola, ¿qué hay? Y dice, no, que vengo del hospital porque yo soy diabético desde chico, me pongo insulina y ya he perdido, y es un muchacho de unos 40 años, que he perdido sensibilidad en el pie. Y ahora resulta que me he cambiado de zapato y no me he dado cuenta, me ha rozado y se me ha hecho una úlcera y de roce, y a mí no me dolía, porque como había perdido sensibilidad, digo, lo importante que es. Y otras veces también es que, como hemos dicho, que el diabético muy frecuente que tenga el colesterol alto, por la falta de utilización del azúcar, y que tiene que utilizar grasas de su propio cuerpo, pues entonces se va obstruyendo, se van atascando los pequeños vasos sanguíneos que hay en los pies, en las extremidades, en los dedos, la parte, porque cada vez esto es como una rama, que cada vez se va ramificando y son más finos. Y entonces la sangre llega con más dificultad a los sitios más extremos, como son los pies, y entonces los dedos de los pies. Y entonces hay que revisarlo para evitar que vaya a tener una gangrena, que se obstruya un vaso sanguíneo, y como el paciente no siente dolor, porque muchas veces también la sensibilidad está disminuida, pues pueden aparecer úlceras que son muy difíciles de cicatrizar en el diabético. Son muy difíciles por la falta, ya digo, del azúcar, que moviliza las proteínas, moviliza, en fin, una serie de complicaciones, y que en el diabético hay mucho cuidado con las úlceras de los pies. Por eso es una de las pruebas que siempre el enfermero determina.
Así que, bueno, pues todas las personas diabéticas también mucho cuidado con ello, y bueno, pues si se tiene cualquier úlcera, evidentemente, cualquier herida, pues hay que acudir lo más pronto posible al médico para, mientras antes, mejor poner solución.
Sí, sí, hay que tomar posiblemente a lo mejor antibióticos, hay que limpiar la herida, antes, ya digo, porque la nutrición de esa zona en los diabéticos es deficiente, y antes que vaya más, tenemos un equipo en el Centro de Salud de Ubrique, de enfermería extraordinario, todos muy preparados, y ya digo, se pueden, las complicaciones se pueden evitar en gran cantidad de casos, simplemente cuando se note uno de estos síntomas que estamos diciendo, pues acudiendo al enfermero o al médico de cabecera.
Incluso creo que hay un sistema por parte del SAS, porque bueno, lo podía comprobar, ¿no?, hace unas fechas, como a las personas con diabetes también cada cierto tiempo se les va llamando, ¿no?, su médico de cabecera, imagino, a través de la información que existe, se le hace un examen, ¿no?
Sí, sí, el enfermero, como hemos dicho antes, el enfermero tiene un listado de personas que las llama por teléfono cuando pasa un cierto tiempo y dice, mire usted, que ya le corresponde hacerse el chequeo para ver cómo va. Y por eso, muchas veces, ya digo, esto es variable, porque hay personas que son con el azúcar muy inestable por su fin, por su metabolismo, por lo que sea, y otra que lo tiene estable. Es decir, que no hay que ir a hacerse el pinchazo en el dedo todos los meses, ni cada 15 días al consultorio, al centro de salud. Es que masifican la asistencia y que realmente lo necesita, pues después le dan cita para muy tarde. Es decir, que ya el enfermero le dice cuándo tiene que volver. Es igual que la atención. Hay quien se acostumbra a tomarse la atención cada 2x3. Eso no tiene valor ninguno, salvo que la tenga complicada, y entonces ya le dirá al enfermero, venga todos los días, venga cada semana, pero eso de ir todos los meses a tomarse la atención, lo que hace es ponerte medio neurótico, de pensando que si hoy no tengo la atención, hoy me duele el dedo, que si no me duele la oreja, me duele la nariz. Y entonces no disfruta de la vida. Sí. Es decir, cuando ya le diga al paciente, el enfermero, que tiene que venir cada 2 meses, pues mejor. Y se dice que tiene que venir cada 3 meses, pues mejor. Señala que está bien. Pero no ponernos neuróticos con ir al médico y al enfermero y mirándonos todos los días el ombligo, cuando lo que hace es amargarnos la vida. Vivamos la vida feliz, y cuando haya que ir una vez al año o cada 3 meses, cuando diga el médico o el enfermero, pues vayamos. Y mientras tanto, disfrutar de la vida.
Así que ni tanto ni tampoco, que no vayamos nunca al médico aunque lo necesitemos. Hay que, como siempre, ¿no?, como en casi todo, el término medio, por supuesto. Antes de terminar, Antonio, sobre este tema, la verdad es que al empezar nuestro programa ya lo anticipábamos, que íbamos a hablar dentro de esta sección de la diabetes. Bueno, pues hay un par de preguntas de oyentes. Uno pregunta, un oyente, por la edad en que puede aparecer la diabetes, a partir de qué edad hay que tener ya cuidado o puede aparecer problemas con la diabetes, y de otro lado, bueno, si te parece, vamos con esta cuestión.
Vale, mira, hay una diabetes que se llamaba hasta ahora diabetes infantil o diabetes infantil juvenil, que realmente ya no se llama así, ahora se le llama diabetes tipo 1, y que supone de 10 casos, 1. De 10 casos diabéticos, 1 es este tipo de diabetes, que se llame también insulín dependiente, que es la que hablábamos antes. Y esta puede aparecer a cualquier edad, un niño de 4, 5, 6 años, 8, 10 o 15, o un muchacho de 20, en cualquier edad. Normalmente puede haber un componente, mucho de ello, hereditario, familiar, y en otros no. El otro es simplemente que el páncreas, por un mecanismo inmunológico, porque, en fin, es un poco complicado, pues deja de fabricar insulina y entonces puede aparecer a cualquier edad. Ya digo, la diabetes que aparece de joven, normalmente las pastillas ahí no suelen hacer efecto, el páncreas no funciona y hay que poner insulina y aparece en niños, ¿eh? En niños y o en gente joven. Y después está la diabetes que se llama la diabetes del adulto, que es la que se toma en principio, ya digo, primero, como siempre, la dieta y el ejercicio, a veces, y perder peso, y perder peso es fundamental, poner un peso normal, que muchas veces con eso no hay que tomar pastillas. Pero si con ello no hay bastante, hay que tomar pastillas. Puede aparecer a los 40, 50 años, pero conforme va aumentando la edad, es más frecuente que se incorporen más personas a ello. Suelen aparecer, yo digo, alrededor de los 40 o 50 años, la diabetes de la que se toma pastillas. Lo que pasa es que ya con el tiempo, estas pastillas a lo mejor ya no hacen efecto porque el páncreas ya está muy gastado y hay que pasar a insulina, que no pasa nada, que no pasa nada. No provoca ceguera, como dicen algunos, no, al revés. La ceguera se provoca por no ponerse insulina. Lo que pasa, claro, que la ceguera, dice que se ponía insulina y apareció ceguera, o trastorno de la vista. Bueno, es que le tenían que aparecer porque ya estábamos avanzadas, pero no por la insulina, sino porque esto tiene su evolución y no se controla a tiempo.
Y la otra cuestión con la que ya sí terminamos, un oyente pregunta por el factor genético posible de la diabetes. Sí, una persona con antecedentes familiares que tengan diabetes, pues esto también influye.
Sí, muchísimo. El antecedente familiar influye muchísimo la diabetes. Es muy frecuente que de padres diabéticos salga algún hijo diabético, no quiere decir que sea infantil o juvenil de insulina, sino que puede aparecer a los 40 o 50 años. Hay una predisposición genética. Significa que no todos, por fuerza, van a padecer diabetes, pero hay una mayor facilidad. Es como cuando hemos comentado otras veces que si uno va a 200 kilómetros por una carretera estrecha, tiene más posibilidad de tener un accidente que aquella persona que va a 40 y va y es prudente. Pero claro, la persona que es prudente y va a 40 se le puede cruzar un ciervo, un conejo, o haber una mancha de aceite y tener un accidente, y el otro que va a 200 por hora a lo mejor no. Pero la posibilidad siempre mayor es en el que va mal. Pues aquí igual, cualquiera puede tener diabetes porque haya tomado una vida muy sedentaria, no haya hecho deporte, o por cualquier enfermedad que haya podido afectar a su páncreas, cualquiera. Pero aquellas personas que tienen un predisponente genético de familias, con tíos, con hermanos, con los padres, pues sabe que ahí hay un factor hereditario muy importante. Entonces, estas personas que tienen familiares diabéticos deben tener mucha prudencia a la hora de comer cosas dulces que agoten el páncreas, porque cada vez que tomamos más azúcar, el páncreas tiene que fabricar más insulina, se agota antes, se cansa antes. Entonces, estas personas con antecedentes familiares diabéticos, con mayor razón, deben hacer una vida sana, de dieta mediterránea, de deporte, y de evitar el exceso de peso. Y sobre todo, no fumar y evitar los abusos del alcohol.
Ahí están esos datos en torno a la diabetes. Hoy la verdad es que queríamos aprovechar este Día Mundial de la Diabetes, este 14 de noviembre, pues precisamente, ¿no?, para concienciar, para informar dentro de nuestro apartado de promoción de la salud. Y todo ello, como siempre, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, no sé si algo más para finalizar.
Sí, quería decir un mensaje, si me permite, Carlos. Fundamental, es muy importante para mí y yo creo para todos mis pacientes. Este mensaje va dirigido a todos los pacientes de mi cupo, de mi consulta. Y es que, como ya saben, porque lo he ido anunciando desde hace 2 o 3 meses, yo ya a final día 29 de este mes, del mes de noviembre, mi último día de consulta, real, aunque oficialmente hasta el 15 de enero no me jubilo por la edad. Yo cumplo los 60 años en el día 25 de diciembre, pero en fin, tengo que voy a coger 20 días más para los días de vacaciones que me deben y otros días de permisos, y entonces oficialmente el día 16 de enero del año que viene es el día de que ya no trabajo, pero en la realidad es el 29 de este mes, porque ya digo, cojo vacaciones y días que me deben de permiso. Y con esto quiero decirle que todos aquellos pacientes que me estén oyendo, algún familiar que quiera que le deje ya las recetas hechas de crónicos, de personas con diabética, hipertensa, que padecen de corazón, le dé la receta de receta de, para esa para un año, pues que se acerque y pida cita antes del 29 de este mes. ¿Por qué? Porque durante seguramente un par de meses al menos, habrá un poco de lío en la consulta mía cuando yo la dejé. En el sentido de que a lo mejor vienen sustitutos o lo pasan con otros médicos rotando y entonces ellos no pueden hacer receta para un año. Entonces van a tener que estar yendo continuamente al centro de salud por una receta, le hacen una, después a la semana tienen que ir por otra y puede dar lugar a masificación en el centro de salud y sobre todo trastorno para ellos. Porque siempre van a estar en las farmacias que le debe, ahora te falta esta, ahora te falta la otra. Así que yo voy a procurar atender a todo el máximo número de personas posible cada día, rápidamente, porque claro, para que puedan tener cabida a todas citas y aquellas personas, ya digo, que les interese, pues que antes del día 29, que es el último día, pues pasen por el centro de salud, pidan cita para mí y para hacerle receta para todo el año en aquellas personas que son de tratamientos crónicos.
Pues ahí está también esa llamada de atención. Antonio, ahora sí, nos tenemos que marchar. Te esperamos, como siempre, el próximo lunes en nuestro espacio para la promoción de la salud. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado.
Y yo también tengo que almorzar ahora porque a las 2 tengo que estar en la consulta. Hoy lunes tengo consulta por la tarde, tengo que comer ya. Así que encantado de haber estado contigo, Carlos, con todos los amigos de Radio Brick y con todos los oyentes.
Gracias, buenas tardes.